Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a On The Clock. Terminó la temporada NFL 2020 con la victoria de los Buccaneers en el Super Bowl 55. Y ahora sí, tenemos el orden de la primera ronda del draft definido. Además, contamos con noticias de Trevor Lawrence, polémicas declaraciones de Joe Theismann con respecto a quién debería ser la primera selección global del próximo draft. Lo que desencadena un debate aquí, vamos para allá, y el mejor tackle ofensivo en 2021 es un talento generacional. Esto y los equipos que deben de ir por un quarterback novato en lugar de un veterano en el draft en On The Clock. Gracias por estar con nosotros.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
Primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y diez.
Are now on the clock.
Ahora sí, amigos, bienvenidos a On the Clock y bienvenido Alejandro Martínez. ¿Cómo estás?
Bien, no soy Luis Obregón, pero ya estamos listos para hablar del draft, un poco de repasar todavía en otro enfoque lo del Super Bowl, pero listos. Prometo
que próximamente vamos a modificar este intro, Alex, porque eres parte importante de este show. Y le mandamos un saludo a Luis Obregón, que no pudo estar esta ocasión con nosotros. Un abrazo, y mi nombre es Jorge Tinajero, y les doy la bienvenida a este programa, que tenemos ahí varios temas interesantes, algunos polémicos, y ya... Prácticamente todos estamos en modo draft porque se concluyó la temporada 2020 después de la victoria de los Buccaneers en el Super Bowl 55. ¿Qué te pareció el Super Bowl? Digo, ya lo hemos hablado por todos lados, Alex, en este canal de Primero y Diez, pero ¿qué te pareció el Super Bowl 55?
Bien, la verdad es que me gusta mucho la actuación defensiva. Yo quedé impactado por el nivel de Todd Bowles y el plan de juego de Todd Bowles, ¿no? Un saludo a Rodrigo. Pero cómo se come Eric Bienemi, ¿no? La verdad es que tiene un planteamiento brutal. Me encantó esa parte. Eso es con lo que más me quedo. Ya hablando del tema de los novatos que hicimos la previa la semana pasada, pues creo que no queda duda de que Antoine Winfield es el mejor novato de Super Bowl 55. Yo por ahí mencionaba a Tommy Townsend del punter de los Chiefs y tuvo un partido terrible. Pero me gusta, ¿no? Me quedó de ver un poco ahí las altas, ¿no? Que pensé que se iban a dar sin problema. Pero en general, pues me gustó mucho el planteamiento defensivo de Tampa Bay, que realmente pues, fue la razón por la que ganan los Buccaneers, ¿no?
Que muchos en sus pronósticos de marcador ponían alguno de los dos equipos en 31 puntos o incluso ambos arriba de los 30. Ahí nos decepciona esta ofensiva de los Chiefs que sin duda padeció con la protección a Patrick Mahomes. Y me parece que a pesar de esas jugadas increíbles en las que parecía sack y logra deshacerse del balón, Patrick Mahomes me parece que sí estaba mermado por esa lesión en la planta del pie. Así es que, pues ni hablar, no consiguieron touchdowns. Los Chiefs pierden. Otro de los novatos que pensaba que también iba a tener una actuación por ahí relevante, que era Tyler Johnson. Yo pensé que le iban a lanzar más, no le lanzaron nada. Otro novato, Clyde Edwards-Helaire, no esperábamos gran cosa porque la defensiva de los Bucks, sin duda, es una de las mejores deteniendo el juego terrestre, pero bueno, esas fueron las actuaciones. Tú, Alex...
Pero, rápido, promedio 7.1 yardas por acarreo, Clyde Edwards-Helaire. Creo que Kansas City no le da tanto el balón como pudieron haberlo aprovechado, ¿no?
Sí. Pero ese promedio, déjame decirte que en la primera mitad lo detuvieron bien y pocas oportunidades sin duda se lo dieron. Creo que Mahomes era el líder en yardas por tierra en la primera mitad de los Chiefs. En la segunda mitad le dan más el balón a Clyde Edwards-Helaire y tiene acarreos importantes, uno de más de 20 yardas. Y creo que eso aumenta el promedio, pero creo que era ya inevitable ir por el juego aéreo. Creo que los Chiefs necesitaban anotar y rápido y no lo consiguieron. Así es que, a ver, Alex, una pregunta y referente al draft. Estos Chiefs sin duda son favoritos para regresar el próximo año al Super Bowl. La conferencia americana prácticamente son ellos y algunos otros. ¿Qué crees que le haga falta a estos Chiefs para decir, wow, con esto, con estas selecciones, con estas posiciones que vayan a tomar en el próximo draft, los veo regresando al Super Bowl 56.
Pues creo que la opción obvia es línea ofensiva, ¿no? Vimos cómo Patrick Mahomes estuvo, fue el récord de más presiones contra un quarterback en un Super Bowl en la historia. Entonces, pues creo que, obviamente Eric Fisher y Mitchell Schwartz no estaban presentes por lesión, pero también la profundidad no es muy buena, ¿no? Lo vimos en este partido. Entonces, creo que va por ahí. Creo que la principal prioridad sería la línea ofensiva. No sé si para primera ronda, pero por lo menos para traer profundidad a este grupo. Y me gustaría un pass rusher, definitivamente. Frank Clark, que está solo junto con Chris Jones, ¿no? Entonces, fueron dos, los únicos que intentaban más presionar a Tom Brady en el Super Bowl. Creo que hace falta más otro pass rusher decente, y hay bastantes de calidad que podrían llegarles al pick 31 en la primera ronda.
Fíjate que por ahí también me gustaría un receptor o un tight end, alguien que ayude, porque sin duda tienes a Tyreek Hill y tienes a Travis Kelce, pero fuera de ahí el resto de los jugadores como que baja. Sammy Watkins venía regresando de una lesión, por lo tanto necesitan como un wide receiver 2 o 3 que sea pues relevante en esta ofensiva. Ahora, si necesitas más protección, usa un tight end o un fullback, y creo que eso no lo hicieron los Chiefs en este Super Bowl. Dejaron allá al pobre de Mahomes a su suerte. Así es que, bueno, me gustan tus opciones. Yo le daría eso. Linebackers, por ahí nos mencionan línea ofensiva y linebackers. Linebackers también, pero recordemos que no pudo jugar este Gay, ¿no?
Sí, el novato de 2020, que es bastante versátil. Me gusta mucho el jugador y creo que van a empezar a desarrollarlo para ser titular en esta defensa.
Sí, dice aquí Irving. Chiefs con una buena línea ofensiva vuelve a estar en el próximo Super Bowl. Hay que recordar, Eric Fisher no estaba. También Duvernay Tardif, que optó por no jugar esta temporada, también pudo ser relevante en estos Chiefs. Entonces, pues vamos a ver el próximo año, te digo, deben de saltar como uno de los favoritos de la conferencia americana para llegar al Super Bowl. Si es que, y bueno, esto nos lleva al primer tema de la noche en On the Clock, que es, pues ya tenemos la ronda, la primera ronda del draft definida, y pues, obviamente faltaban solamente dos equipos por saber cómo iba a ser su posición, en dónde iban a seleccionar, y aquí lo tenemos, que son los Kansas City Chiefs en la posición 31, y los Tampa Bay Buccaneers en la posición 32. Ya el resto ya lo habíamos repasado. No sé si tengas algún comentario al respecto.
Pues ya dije más o menos qué necesidades tiene Kansas City. En Tampa Bay me gustaría tal vez un running back, ¿no? Vimos cómo el año pasado el último pick fue running back con Clay Edwards-Helaire. Se podría repetir, considerando que Fournette es free agent y hay una lista larga, son 30 agentes libres los que tiene Tampa Bay, pues podrían tal vez prescindir de Playoff Lenny. No porque no lo valga, pero pues por las otras necesidades, Shaq Barrett, Chris Godwin.
Entonces, oye, ya estamos tirando a las vías del tren a Keyshawn Vaughn.
Sobre todo porque sería el único, ¿no? Porque, McCoy probablemente se retire, Fournette, como dije, ya es agente libre, Ronald Jones también es agente libre, entonces por lo menos pues para traerle un complemento, entonces...
LeSean McCoy es como la patita de conejo, ¿no? Es el amuleto. El año pasado con los Chiefs fue campeón, ahora con los Bucks, así es que el back-to-back para LeSean McCoy. Pues vamos a ver si van por running back, y por ahí también yo diría que un tight end, no sé, O.J. Howard si vaya a regresar en buenas condiciones, Braid, no sé cuál va a ser su... Si continúa en el equipo, vamos a esperar. Es muy temprano todavía, pero ya tendremos el episodio en el que analizaremos las necesidades de cada uno de estos equipos de la NFL, de los 32. Y bueno, después de esto, vamos con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, Alex? Trevor Lawrence, salió una noticia al respecto que no va a participar en el Pro Day de Clemson, pero sí va a tener una actuación, una demostración de su brazo ante los equipos de la NFL que quieran estar presentes. Y esto lo va a hacer el siguiente viernes, 12 de febrero, porque aparentemente tiene una lesión en el hombro. No es de gravedad, porque finalmente es en el hombro izquierdo, él es derecho, él lanza con el hombro derecho, pero sí quiere de alguna manera corregir esto mediante una cirugía y estar listo para el training camp del equipo que lo vaya a seleccionar. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué crees que veamos en este tipo de entrenamiento o prueba que le van a hacer a Trevor Lawrence?
Justo hoy salió un reporte en donde creo que lo sacaba NFL Network, en donde decía, ¿por qué Trevor Lawrence va a lanzar para los 32 equipos de la NFL? Y decía, una fuente dice, ¿por qué no? ¿No? Básicamente, claro, en vez de enfocarse en un Pro Day en donde van a estar pues, muchos jugadores, ya sabemos que es Trevor Lawrence, ¿no? No necesitas tanto saber sobre él. Entonces, mejor ponlo a lanzar, ponlo bajo pruebas específicas como quarterback. Cualquier detalle que, digo, si estamos hablando de, para mí no lo es, pero hay gente que dice que es el mejor prospecto en muchísimo tiempo y que no hay nadie como él, pues bueno, ponlo a pruebas específicas, ¿no? Tiene la presión de los 32 equipos, pues digo que hay equipos que obviamente van nada más por verlo y por scoutearlo. Claro. Siquiera tener la posibilidad de tomarlo, pero pues al final es eso, ¿no? Es un día para Trevor Lawrence y ya, ¿no? El nombre del draft 2021. Entonces, pues creo que es un buen ejercicio para él, para que borre los detalles que le vimos en el College Football Playoff. No tuvo un buen partido contra Ohio State en esa semifinal. Entonces, para que borre ese tipo de cosas, para que siga incrementando su valor, todo ese tipo de situaciones para que pueda responder todas las dudas que haya sobre él, ¿no?
Además, nunca es tarde para comenzar a estudiar a un rival, ¿no? Sabemos que Trevor Lawrence podría ser uno o dos, no sabemos en este momento con qué equipo vaya a salir en la NFL, pero bueno, es buen momento para saber cuáles son sus debilidades y explotarlas cuando lo tengas enfrente en alguna temporada, en algún juego de la NFL. Así es que yo no lo veo mal que los 32 equipos estén presentes, ¿no?
Sí, además él lo sabe, ¿no? Entonces es un poco por ahí. Es juego, o sea, lanzo ante todos, es mi training camp, me luzco, hago de lo mío, demuestro por qué soy el prospecto de este draft, ¿no? Entonces, pues creo que es un poco por ahí, más que otra cosa, ¿no? Ya está, digo, siempre están las especulaciones. Entonces, ya hemos visto que no solo Joe Theismann, hablaremos de eso más adelante, pero no solo él, dice que no debería ser el pick uno. Hay varios más. Para mí no es el mejor prospecto. Creo que se sobrevalora el prospecto que es, pero sigue siendo el mejor quarterback del draft, sin duda. Pero él mismo puede demostrar que es todo lo que se espera, ¿no? Tal vez.
Y qué buena conexión haces, Alex, porque sin duda otra de las noticias que tenemos preparadas para ustedes es esta declaración que hizo Joe Theismann, aquel legendario quarterback de los Washington Redskins todavía en aquel entonces, diciendo que él prefería, sin duda, ir por Zach Wilson en lugar de Trevor Lawrence. Y hay varias razones por las cuales él argumentaba que era una mejor opción. Obviamente el brazo de Zach Wilson es bastante bueno, se ve muy preciso. Tiene algo que me gusta mucho en un quarterback, que es la anticipación. Es decir, saber hacia dónde va tu running back, ver cómo se está desenvolviendo la cobertura y lanzar el balón justo al lugar donde tiene que llegar el jugador. Así es que me parece que no estaría tan descabellado ver en algún momento que Zach Wilson sea la primera opción del próximo draft. ¿Tú cómo ves?
No lo veo descabellado. Creo que Zach Wilson tiene un detalle que muy pocos quarterbacks, con el que muy pocos quarterbacks entran a la NFL, que es la capacidad de lanzar en ventanas cortas, ¿no? Tiene esa precisión brutal. Creo que eso, la competitividad, ¿no? El famoso toughness que le caracteriza a Zach Wilson es único. Pero para mí sigue siendo mejor Justin Fields. De verdad, como que cada vez veo que no sé, subvalúan al quarterback de Ohio State, no sé si por la universidad, no sé por qué, pero a mí me gusta más Justin Fields como el quarterback 2 de esta clase. Entonces, creo que Trevor Lawrence además va a ser el pick 1 cantado, con un nuevo proyecto completamente establecido con Urban Meyer y un nuevo staff de entrenadores, el nuevo general manager ahí en los Jaguars, creo que no hay de otra, debe ser Trevor Lawrence. Pero, y digo, Zach Wilson es un pick top 10, probablemente, ¿no? Pero
es que, ¿sabes qué? Digo, argumentaba y muy bien, y creo que por ahí sí tiene razón Joe Theismann. Entiendo que Trevor Lawrence es un tipo destacado, que ha hecho muchas cosas, que además sabe desenvolverse bien en la bolsa de protección, genera yardas por tierra, tiene un brazo bueno. Por ahí se le critica un poco el sufrir un poco con las progresiones, es decir, le cuesta un poco de trabajo todavía, y vamos a ver eso cómo lo puede corregir en la NFL, pero sin duda un quarterback que tiene un gran talento en tanto línea ofensiva, running backs y wide receivers, me parece que va a saltar a la NFL a un equipo que no va a tener las mismas condiciones. Y tenemos el ejemplo claro y con Tua Tagovailoa, ¿no? Que le costó mucho trabajo en muchos juegos despegar o lucir, porque por lesiones y por lo que me digas, no tenía el mismo talento que tenía en Alabama. Así es que eso argumentaba también Joe Theismann, podría sufrir Trevor Lawrence al menos las primeras temporadas en lo que le dan piezas interesantes, porque hay que decirlo, los Jaguars y los Jets no están llenos de talento en este momento, ¿no?
Sí, completamente, ¿no? Ahí es, creo que Trevor Lawrence sí tendría en Jacksonville, en ese caso, muy buen cuerpo de receptores, pero, D.A. Chark es agente libre, a ver si lo recontratan, pero, no sé, creo que es el prospecto que debería tener Jacksonville, sobre todo por lo que es la franquicia, sobre todo porque le ha costado ser efectiva, pues creo que debería hacerlo, ¿no? Y Zach Wilson también es un muy buen prospecto, le va a encajar muy bien al equipo que lo seleccione, justo aprovechando, tiene esos detalles, ¿no? Como que no le importa lanzar el pase. Eso me gusta mucho de Zach Wilson y lo hace bien, además.
Entonces, lo hace bien y ve esta jugada. Primero se quita, va hacia adelante, tiene presencia en la bolsa y ese pase como tipo cruzado, y le he visto varios, realmente no quiero exagerar, pero a veces tiene esa situación majomesca y tiene una fuerza de brazo que, le respalda esas decisiones, ¿no? Lo primero que te dicen es nunca cruces el pase porque sin duda le vas a dar tiempo al jugador defensivo en reaccionar y llegar hacia el balón, ¿no? En una de esas te la intercepta. Pero Zach Wilson tiene presencia en la bolsa, tiene un brazo muy fuerte, ve la velocidad con la que lanza. Obviamente viene de jugar en Brigham Young, no es el mismo nivel de competencia que tiene Trevor Lawrence, pero ve dónde pone el balón.
Hay dos ahí de
cobertura. Sí, o sea, doble cobertura, lo lanza y lo lanza bien. Hay un pase, no sé si lo tengamos aquí preparado, pero también cruzado y el balón no tarda en llegar. O sea, ve la posición donde deja el balón a su receptor. La verdad es que es impresionante. Y pues en una de esas no me sorprendería verlo en este proceso tomar ventaja, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, creo que sí pone, o sea, eso me encanta, la verdad. El toque de Zach Wilson es único, ¿no? La forma en que pone a su receptor con ventaja creo que solo lo tiene él en este draft. A veces sí ha tenido intercepciones, sí ha tenido esos detalles en donde como que tiene confianza de más, ¿no? Es típica y es completamente desarrollable y mejorable. Creo que dicen que el mayor problema de Zach Wilson es su actitud, ¿no? Que es este New Rich, que su tío es hijo de una, es este, pero su tío es dueño de una aerolínea, o sea, como que tiene sus detalles de personalidad.
Es el Josh Rosen de esta generación.
Pues podríamos verlo de esa forma, ¿no? En cuanto a actitud. Pero sí, se le ve jugando como si no importara nada en la vida y lo hace bien. Eso lo tiene, pues es una ventaja brutal para Wilson.
Otra de las cosas que a mí me gustan de Zach Wilson es inmediatamente que sale la jugada, su primera lectura es el safety, como tiene que ser, ¿no? Se ve en ese aspecto experimentado. Hay muchos quarterbacks que todavía en la NFL les cuesta trabajo comenzar viendo hacia el safety y de ahí saber qué cobertura es la que está enfrentando. Entonces, esto lo tiene Zach Wilson. Ve, ahí hace el primer un movimiento, después vuelve a dar un paso hacia atrás y encuentra al jugador ahí atacando hacia el cover 2. Me gusta Zach Wilson. Ve, con poco esfuerzo lanza un pase y lo hace bastante bien, ¿no?
Entonces, sí, exacto. Lo que tiene Zach Wilson es que una vez que ya lee la cobertura del safety y ve la jugada, el perímetro, no le importa el cornerback. O sea, creo que el 1-1 sabe cómo manejarlo. Eso pocos cornerbacks lo tienen, ¿no? O hay unos que sí lo intentan, pero no son efectivos. Zach Wilson sí lo es. Entonces, eso es algo bastante especial en un quarterback. Prospecto, sí. Además.
Ahora vamos a ver a Trevor Lawrence. Ve, también tienen buena fuerza de brazo, pero sin duda también tiene receptores que lo respaldan. Por ejemplo, en esta jugada, habilidad de piernas, ¿no? Tiene también esa posibilidad. Y Zach Wilson también la tiene. No es como que uno sí y el otro no.
Sí, Lawrence un poco más, pero el nivel de atletismo es alto de los dos.
Bueno, tú entonces votas en este momento por Trevor Lawrence como la primera selección global del próximo draft.
Sí, voto por Lawrence porque, insisto, me gusta más Fields que Zach Wilson. Obviamente el top 3 es ese, sin importar el orden, pero digo, hay gente que pone a Fields hasta el cuarto, ¿no? Por debajo de Trey Lance, de North Dakota State, que pues para mí no, pero creo que esta clase de quarterbacks es brutal, ¿no? Me gusta mucho, pero pues, sí me quedaría con Lawrence sobre Wilson.
Independientemente de quién sea, me parece que vamos a ver un 1-2 entre estos dos jugadores el próximo draft.
Sí, sin duda.
Bueno, pues entonces, ¿te parece? Vamos a un corte comercial, un pequeño corte comercial, y regresamos con el siguiente tema aquí en On the Clock.
¿El encierro te ha hecho comprar cosas absurdas en línea?
Ugh.
Si ya estás en esas, mejor entra a quierocomprarpendejadasdeprimeroydiez.com.
Oh, yes.
Y encuentra increíbles artículos que no te causarán remordimiento cuando recibas tu estado de cuenta. Tarros y vasos para que disfrutes tu bebida favorita. Piezas de memorabilia autografiada.
Can I just get your autograph here?
Prendas con las mejores frases.
¿Viste cómo brincó?
Coleccionables. Y un catálogo que sigue creciendo. Entra ya a nuestra tienda en línea. Realiza tu compra. Recibe tu mercancía y muéstrala en redes sociales etiquetándonos. Quiero comprar pendejadas de primero y 10.com.
Así que ya lo saben, si quieren comprar productos de Primero y 10 y mercadotecnia, más bien productos autografiados de la NFL, jerseys, balones, cascos, entren a quierocomprarpendejadasdeprimeroydiez.com y ahí las van a encontrar sin ningún problema. Así es que vamos al siguiente tema, Alex. Este lo propusiste tú, vamos a decirlo, y es el siguiente. Tenemos un gran tackle ofensivo, un gran prospecto que es Penei Sewell. Y la duda ¿es un talento generacional, cierto o falso?
Qué rápido se me estaba escapando sobre el tema pasado, nada más para ponerlo ahí, que Brett Favre decía que el pick 1 debería ser Devonta Smith, ¿no?
Devonta Smith.
Sí. El receptor de Alabama, pero bueno.
Ah, sí, sí.
Para mí, Penei Sewell es un talento generacional, sin duda, ¿no? Hemos hablado o hemos visto que las cuatro posiciones importantes son quarterback, pass rusher, cornerback y left, o el blindside blocker, ¿no? Que normalmente es el left tackle porque hay pocos quarterbacks zurdos. Ahora que está Tua, ya lo pongo más general. Uh-huh. Y creo que Penei Sewell es ese talento generacional, ¿no? Debe ser un pick top 5. Si a mí me lo ponen en un big board como el prospecto número uno sobre Trevor Lawrence, no tendría ninguna queja, ¿no? Había un dato en donde en sus 21 partidos con Oregon solo había permitido 2 presiones al quarterback, ¿no? Y solo 2 presiones, ni siquiera una captura. Entonces, eso te habla de muchísimas cosas, ¿no? Ayudó al proceso de evolución de Justin Herbert como quarterback, novato del año en 2020. Creo que es este jugador que pues no tiene los reflectores como debería por ser un linear ofensivo. No es una posición sexy, como le llaman, pero creo que vale la pena verlo, vale la pena. No hay que pasarlo, ¿no? Me encantaría verlo bloquear para Joe Burrow, ¿no? En una de las peores líneas ofensivas.
Como es donde más se menciona en este momento, ¿no? La mayoría de los mock drafts los ponen en los Bengals.
Pero tal vez por el talento que es, ese blue chip que trae a la NFL, no me sorprende si lo toma incluso Atlanta o Miami, el pick 3, incluso los Jets, si una de esas deciden, no sé, Sam Darnold o lo que sea, no me sorprendería. Entonces, creo que Penei Sewell es un talento generacional, es el mejor prospecto que yo he visto de tackle ofensivo en los últimos 20, 25 años, entonces, para mí es cierto.
Sí, es bueno, yo lo he visto y la verdad impresionan todos sus highlights. Y creo que por aquí tenemos un ejemplo, ahorita se los agregamos. Sin duda, creo que para mi gusto, después de la posición de quarterback, creo que left tackle tiene que ser la siguiente opción. Y ya hemos visto muchos ejemplos en la que left tackle sí es la primera selección global. No creo que sea este el caso en este 2021, porque pues, obviamente hay equipos que tienen necesidad de quarterbacks y muy evidente. Y con el talento que tiene Wilson y tiene Lawrence, me parece que Sewell no va a ser esta opción. Me parece que sí debería ser un top 5. Vamos a ver cómo le va. Pero para tenerlo claro, el panorama sí, y responder correctamente o lo más acercado a la realidad, tendríamos que analizar como cuáles han sido los jugadores que han salido en la primera ronda en la posición de tackle. Y me di a la tarea de buscarlo. Así es que vamos a comenzar, ¿te parece? Del 2011. Damos rápido los nombres y tú me dices Me parece que en 2011 hay alguien que puede competirle y fue la novena selección global de 2011, que fue Tyron Smith de los Cowboys. ¿Cómo lo ves?
Cuando digo que es el mejor prospecto, es cómo entraba a la NFL. Tyron Smith es un left tackle all pro, es probablemente un top 3 en la NFL en su posición, pero no se le consideraba en ese entonces como no traía el blue chip.
Ok.
¿No? Por decirlo así, por eso lo digo como prospecto.
No, está bien. Yo sé que en ese momento pudieron llegar con mayor cartel incluso o menor, pero en lo que se han convertido, ¿no? Tyron Smith de una selección número 9, pues, obviamente lo tenemos catalogado como uno de los mejores de la liga, ¿no?
Sí, totalmente. Y digo,
su carrera.
Está el tema aquí de que Jeff Okuda era lo mismo, pero en la posición de cornerback y fue un mal año, ¿no? De novato con Detroit. O sea, ¿podría pasar eso con Sewell en una de esas? No creo, pero pues digo, por eso digo como prospecto, más allá de lo que pueda dar en la NFL, que a mí lo que sería efectivo.
Lo que a mí me sorprende, Alex, es que he visto en algunos lugares donde han analizado o ha habido el scouting report de Penny Sewell, que lo ven en una transición hacia el interior de la línea, que lo ven como una mejor opción como guardia que como tackle ofensivo. Se me hace increíble. La verdad es que es muy dominante en el juego terrestre. Es un tipo que domina del inicio de la jugada hasta que escucha el silbatazo. Y sus mejores highlights me parece que vienen en esa situación, ¿no? En abrir huecos, en salir y pasar hasta el segundo nivel y seguir siendo efectivo, aunque también protegiendo el balón, me parece, como ya lo mencionaste, no lo hace mal. Creo que es bastante impresionante cuando lo ves. Vamos a poner en unos segundos uno de sus highlights. Pero te digo, me impresiona ver cómo lo están poniendo como una posible transición al interior de la línea. ¿Recuerdas a Andrew Spitt?
Sí, guard de los Saints.
Ahora guard de los Saints, porque en ese momento llegó como tackle a la liga, ¿no? Y hizo la transición hacia el interior y le ha ido bien. La verdad es que es uno de los mejores guardias en la liga, ¿no? Para concluir, 2011 hubo más tackles ofensivos seleccionados en la primera ronda. El otro fue Nate Solder, que se fue a los Pats. Anthony Constanzo, que parece que ya se retiró, ¿no?
Se retiró después de la temporada.
Así es. James Carpenter, de los Seahawks. ¿Ahí lo recuerdas?
Que ahorita está en los Falcons y es guard también. Estuvo por los Jets también.
Así es. Gabe Karimi, de los Bears.
No figuró.
Y Derek Sherrod, de los Packers.
Tampoco figuró.
¿No? 2012 tuvimos dos. Matt Khalil, de los Vikings. Y Riley Reiff de los Lions.
Que Riley Reiff sería el que más, que ahorita está en los Vikings, de hecho, sería el que más destacaría, pero como prospecto, creo que Sewell lo supera.
En 2013, el famosísimo Eric Fisher, que no jugó este Super Bowl, está con los Chiefs, y Luke Jokel, los Jaguars.
Sí, Luke Jokel, que sí llegaba. Luke Jokel llegaba como con esta impresión brutal. La primera ronda del 2013 es de las más decepcionantes que vi de los últimos 25 años. Fueron mejores las rondas tardías, pero sí.
Lane Johnson también por ahí estuvo.
Ni Fisher, que fue picuno. Lane Johnson, que ahorita sigue siendo efectivo, pero muy propenso a lesiones, ¿no?
DJ Flocker de los Chargers y Justin Pugh a los Giants, y esos fueron los de la primera selección. Recuerdo que ese 2013, todavía a unos minutos de comenzar el draft, no sabían a dónde los Chiefs iban a ir, por Fisher o por Jokel. Era un volado prácticamente y me parece que les fue bien con Fisher.
No sé si picuno, pero digo, ha sido durable por lo menos.
Así es. 2014, Greg Robinson, los Rams. La verdad es que medio boss, ¿no?
Sí, mega boss, yo diría.
por llamarlo de alguna manera. Y después viene Jake Matthews a los Falcons. Todavía anda por ahí. Taylor Lewan, que se lesiona este año, pero pues ha sido importante para los Titans. Y Zach Martin lo tenían catalogado como tackle en este draft. Jawan James de los Dolphins fueron todos los tackles que ahora ya están en los Broncos y que prácticamente no lo han visto jugar.
Zach Martin, el que salvó el pick de Johnny Manziel, ¿no? Que supuestamente quería a Jerry Jones y su hijo le dijo, no tomes y agarra a Zach Martin.
No hagas eso, por favor. Imagínate haber tomado a Johnny Manziel. 2015, Andrew Speed, el que te mencionaba, de los Saints, que ya juega como guardia. Cedric Ogbuehi, seguro lo conoces.
Sí, está en Seattle ahorita y es suplente.
Y fue seleccionado por los Bengals. También DJ Humphries, los Cardinals, me parece que todavía sigue ahí. Y fueron todos los tackles seleccionados en 2015. 2016, vámonos un poquito más rápido. Ronnie Stanley. No tengo queja.
All pro.
Exacto. Jack Conklin, que pues ahora está en los Browns, pero fue seleccionado por los Titans. También bastante bueno. Laremy Tunsil, que ya está en los Texans, ¿no? Y que por ahí le dieron, pagaron bastantes selecciones a los Dolphins. Y Taylor Decker de los Lions. Esos fueron los tackles que seleccionaron en 2016. 2017 solamente hubo dos. Mi amigo Garrett Bowles, que por fin vio la luz al final del túnel en 2020. Y Ryan Ramczyk, que pues, cayó bien porque no fue tackle izquierdo inmediato, sino lo pasaron al lado derecho y ha hecho un buen trabajo.
Sí, es muy bueno ahí en New Orleans.
2018, también tuvimos dos tackles ofensivos en la primera ronda. El primero fue Mike McGlinchey de los Niners, que también fue para el lado derecho de la línea ofensiva. Y el otro, Colton Miller, que le costó trabajo, pero creo que ya ha tomado ritmo con los Raiders.
También del lado derecho.
Así es. Y 2019, Jonah Williams de los Bengals. No hemos visto mucho. Andrew Dillard de los Eagles y Titus Howard de Texans. Caleb McGarry de los Falcons. Son los cuatro que seleccionaron en primera ronda. Y pues el año pasado me parece que sí hay mayor talento, pero nos hace falta ver más, ¿no? Porque está el caso de Andrew Thomas con los Giants, Jedrick Wills con los Browns, Mikael Becton en los Jets, que me parece que es brutal este jugador. Tristan Wirfs le fue bastante bien, ya es campeón de la NFL. Austin Jackson con los Dolphins, Isaiah Wilson con los Titans. Esos fueron los seis tackles ofensivos el año pasado en el draft. En cuestión de prospecto y talento, ¿ves alguno que se le asemeje a Penny Sewell?
Como es que va lo mismo, como se pensaba que iban a entrar a la NFL, el único que estaba a ese nivel tal vez era Laremy Tunsil, ¿no? Que iba a ser pick uno, pero por ese video en el que se salió horas antes del draft fumando marihuana, terminó cayendo 12, 13 picks.
Qué barbaridad.
Y ya, pero creo que, insisto, por cuestión de prospecto y cómo entra la liga y demás, Penny Sewell es único. A pesar de toda la lista que dimos, que está atascada de talento, y ahorita la mayoría de los que dijimos son titulares y efectivos en la NFL. Entonces, es una vara alta para Penny Sewell, pero yo confiaría completamente en él como un pick top 5 y para cubrir el lado ciego de mi quarterback, ¿no?
Sin duda. Aquí ya empezamos a ver algo de la actuación de Penny Sewell. Ve cómo pasa al segundo nivel, ve ese empujón. Digo, obviamente es un defensivo secundario, pero lo hace ver como muñeco de trapo. Ahí abriendo huecos, te digo, es muy bueno. Ve cómo arrastra y hunde al rival. O sea, hasta que no los ve en el terreno de juego, está feliz Penny Sewell.
Es como movimientos de pass rusher, pero contra el pass rusher, ¿no? Cómo se lo quita y lo tira al piso, básicamente. Es brutal. La fuerza, el movimiento de brazos, los pies también, cómo logra moverse en la línea. Es bastante dinámico, a pesar del buen tamaño que tiene. No hay pass rusher al que no pueda marcar. Me encanta Penny Sewell como prospecto para este draft.
Dicen que lo que se le podría complicar es un pass rusher mucho más rápido, que reaccione mucho más rápido. Me parece que en esa cuestión podría sufrir en la NFL. Y por eso creo que argumentan que es una de las razones por las cuales le vendría mejor cambiarse hacia el centro de la línea. Pero pues vamos a ver si los Bengals lo seleccionan. Me parece que le podrían dar sin duda la oportunidad para proteger a este... se me fue.
¿A Joe Burrow?
A Joe Burrow, sí, claro. Entonces...
¿Y cómo sigue la jugada también? Eso es bueno, ¿sí? ¿No? Que se mantenga en ella. Sí,
te digo que no deja de mantenerse sobre el rival hasta que no escucha el silbatazo, y eso es algo positivo. He visto muchos que inmediatamente después de que pasa el jugador con el balón, se desentienden ya y se relajan en la jugada, ¿no?
Y que se casan con el digamos, la marca directa. Penny Sewell ve al defensive tackle, ve al que esté haciendo el blitz, o sea, no importa quién esté ahí, Penny Sewell te va a hacer el bloqueo, ¿no?
Así es, impresionante. Así es que, pues vamos a ver qué equipo le da la oportunidad en el próximo draft. Ya hablaremos de él un poco más detallado en cuanto hablemos de las posiciones del próximo draft, pero sin duda es la primera opción en esta posición, ¿no?
Sí, sin duda. Que he visto de repente que ya ponen, lo ponen como segundo en algunos lados. Me parece que ya se están volviendo locos, pero no hay duda de que él es el número uno.
Es que creo que ahorita es el momento en el que puedes hacer ese tipo de situaciones, ¿no? De bueno, voy a intentar poner a otro para causar ruido, incluso hasta de los mismos miembros del equipo, ¿no? Pueden promoverlo de alguna manera. En este caso, Christian Darrisaw también está ahí haciendo ruido, ¿no? Rashawn Slater es otro. Si es que pues vamos a ver cómo le va a Penny Sewell ya cuando se acerque la fecha. ¿Te parece? Vamos otro corte y nos vamos al último tema que tenemos aquí programado en On The Clock.
Venga.
¿Te gusta lo que hacemos en Primero y 10? Apóyanos para que sigamos haciéndolo. You can do it. Todo creador necesita un mecenas y tú puedes ser uno de los nuestros. Entra a patreon.com/primeroy10 y dona desde $1 al mes. Con ello, recibirás beneficios exclusivos y además permitirás que sigamos ofreciendo los mejores contenidos de NFL en español.
Why make trillions when we could make billions?
patreon.com/primeroy10.
Muchas gracias a todos los que han colaborado en el Patreon de Primero y 10 y los que tengan voluntad de hacerlo, por favor, ahí tenemos el Patreon, que es patreon.com/primeroy10, y ahí ustedes pueden colaborar para que sigamos teniendo este tipo de contenidos, que la verdad en el Super Bowl fue impresionante la cantidad de artículos, posts que se estuvieron publicando en el sitio, en primeroy10.com. Alex ahí haciendo una labor titánica, cubriendo incluso algunas conferencias. ¿Qué tal te fue esas conferencias virtuales?
Fue una buena experiencia, la verdad. No estuve tan presente en las de postpartido, justo por este mismo tema de estar cubriéndolo, pero fue una buena experiencia, ¿no? Estar ahí, poder hacer ahí unas tres preguntas en a lo largo de la semana. Entonces, valió la pena, ¿no? Aprovechar que no se pudo ir a la sede y pues desde casita preguntarle ahí a Carlton Davis, Charvarius Ward y William Colston.
O sea, prácticamente le preguntaste a dos jugadores que terminaron siendo campeones del Super Bowl.
Exactamente.
Pues muy bien, Alex, felicidades por el gran trabajo que has hecho y bueno, nos ponemos en modo draft desde ahorita todos y vamos a tener contenido de igual manera con respecto a este tema y créanme, lo que nos encanta mucho. ¿Quién sabe si se puede ir a Cleveland, donde va a ser la sede del draft 2021 este año? Bueno, 2021, ya para qué digo este año. Pero bueno, si se puede, ojalá y podamos ir, Alex.
Ojalá que sí. El año pasado nos quedamos con las ganas de estar ahí en las fuentes del Bellagio, pero...
Con las ganas y los boletos.
Sí, además, esos siguen ahí volando por la vida, pero...
Sí, caray, pues ni hablar. Nos quedamos con ganas de ir a Las Vegas en 2020, a ver si vamos a Cleveland. Y vamos con el último tema que tenemos preparado aquí en On The Clock, que es... Obviamente, está de moda, o hay mucha necesidad más bien, por parte de los equipos de la NFL, de contar con un nuevo quarterback. Hay muchos equipos que necesitan quarterback, ya sea porque no les gustó la opción que tenían, u otra porque quieren cambiar, simplemente ya no les parece buena la opción que tienen. Por ahí los Niners, se habla de que Jimmy Garoppolo podría abandonar el equipo. Se ha conectado a estos Niners con muchas otras opciones, como Deshaun Watson, con Matt Stafford, que ya vimos que se fue a los Rams. Los Lions, no sé si cometieron un error en ir por Jared Goff o a pesar de ello vayan a ir por un quarterback novato, es una cuestión, pero hay muchos equipos que todavía están peleando porque está Carson Wentz ahí en el trading block, está todavía Deshaun Watson, podría estar Jimmy G también, son varias las opciones que están, se manejan en el mercado como quarterbacks veteranos, pero hay otros que o podrían ir por un veterano o podrían ir por un novato. ¿Tú cómo ves? ¿Qué equipos crees que vayan por una opción en el 2021 en el draft?
Creo que, bueno, los Jaguars es el obvio, ¿no? Definitivamente porque pues, el proyecto Minshew no funcionó. Y
no me digas.
El pick 1, pues digo, no puedes dejar pasar esa opción. Los Jets, al parecer que están recibiendo muchas llamadas por Sam Darnold, pues también serían una opción. A mí la que me encanta es Carolina, ¿no? Vimos estos reportes en donde estuvieron intentando adquirir a Matthew Stafford, dando a Teddy Bridgewater, no funciona, entonces se ve que no están cómodos con Bridgewater como su quarterback, y creo que sería mejor tener verlos con un quarterback novato. Me encantaría lo de Trey Lance, creo que encaja perfecto en esta ofensiva, de esta ofensiva tan rápida y dinámica que, digo, tal vez ya es, por los nombres suena loco, pero Trey Lance para mí es el Patrick Mahomes Jordan Love de este draft, por la idea del estilo de juego, por le vimos poco y tiene como, no sé, esa chispita, o sea, no porque vaya a ser ese tipo de quarterback, solo tal vez tienes que aguantarlo un poco, te quedas con Teddy, y si de plano es un desastre, pues ya vas con Lance directo, sobre todo con un coach como Matt Rhule, que pues vino, apenas tiene un año en la NFL y venía de college, entonces creo que podría encajar. New England, me encantaría un Mac Jones ahí en los Patriots a desarrollar, y podría ser titular desde la semana 1, ¿no? Creo que el proyecto Cam Newton no funciona tampoco. Digo, esos son los que veo claros. No sé si tú lo veas distinto aquí hablando de San Francisco, Filadelfia.
Que por ahí también, ante la posible salida de Carson Wentz, se menciona que los Eagles podrían ir por un quarterback. O sea, el año pasado fueron por quarterback, no en la primera ronda, pero pues obviamente es un equipo que tiene nuevo head coach, y me parece que la mayoría de los equipos que tienen nuevo head coach, a excepción de los Chargers, los Lions, que me parece que podrían ser pacientes con la posición porque tienen a Jared Goff. Los demás me parece que están en una situación en la que sí tienen que ir. Sam Darnold no ha brillado, pero tampoco ha tenido buen respaldo de coaching, ¿no? Entonces, pero llega Robert Saleh, me imagino que va a querer buscar o comenzar una nueva era en los Jets, y eso hace que vayan a ir por un quarterback sin duda con su segunda selección. Así es que Jets me parece un candidato viable para que vayan por quarterback novato, los Jaguars también, obviamente. Por ahí los Panthers, siento que deberían de ir por un quarterback. El año pasado fueron por la opción del veterano con Teddy Bridgewater, pero no funcionó. Me parece que ir por otro veterano, no sé si sea la respuesta para Matt Rhule. Me parece que debería de darle ya un nuevo comienzo a esta era en los Panthers e ir por un novato, me gustaría. Los Pats, sin duda, es uno que está cantado a ir por un quarterback, y sobre todo novato, siento. Y de ahí me cuesta trabajo ver al Washington ir por un veterano. Digo, si no es Deshaun Watson, me parece que deberían ir por un novato. ¿Cómo ves Washington?
Washington creo que también tiene todo para tomar un quarterback novato. Tal vez ahí, pues lo mismo que vimos en Kansas City, ¿no? En 2017, con Alex Smith siendo el quarterback titular y de suplente, pues en ese caso Mahomes, acá pues el potencial novato que puedan tomar. La idea es quién llega, ¿no? Al pick 19 podrían irse ya 5. ¿No? Sí. Entonces tendrían que saltar o en una de esas en la segunda ronda tomar a Kyle Trask de Florida, no sé, creo que puede ir por ahí. Y a Indianapolis yo no lo considero, ¿no? Que sería obviamente un equipo que tiene la necesidad de quarterback cantada, porque creo que están solo a ese paso del quarterback de poder ser un equipo ganador y contendiente, y creo que un veterano podrá resolverlo más, ¿no? que estar un poco desarrollando tal vez un talento. Entonces creo que por eso no lo considero. Carson Wentz podría ser perfecto para Indianapolis, el reencuentro con Frank Reich, pero...
Pero se lo están peleando los Bears también, ¿no? Se menciona que este equipo de Chicago está súper interesado en Carson Wentz y llevárselos es uno de sus objetivos, ¿no? Entonces vamos a ver quién logra ganarse a ese quarterback de los Eagles, que para mi gusto los Colts tiene todo el sentido porque Frank Reich lo conoce perfectamente, y los mejores años de Carson Wentz fueron sin duda con Reich como coordinador ofensivo en Filadelfia, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y digo, hablando de Chicago... Justamente, creo que es otro equipo, ¿no? Si no se da lo de Wentz, yo no veo a otro veterano que pueda llegar a solucionar la posición, ¿no? Digo, si ya están probablemente yendo en otra dirección con Mitch Trubisky, no vas a tener a un Cam Newton para que te compita contra Nick Foles, ¿no? Entonces, pues tal vez empezar con Nick Foles y que tengas un novato de respaldo, ¿no?
Parece que no son comentarios que le agradaron a JP Hugo, porque no quiere a Carson Wentz.
Creo que están desesperados, ¿no? Creo que la poca... no están cediendo los Eagles y eso está desesperando a Chicago, está viendo un reporte, pero sí, creo que concuerdo completamente. En el caso acá que nos menciona José de no descartar a los Falcons, creo que no es una necesidad como tal por estar Matt Ryan, pero sí es una posibilidad que tomen con el pick 4 a...
Sí, no los veo tomando en la primera selección a los Falcons un quarterback. De hecho, digo, hay que creerles la mitad a las declaraciones que en ocasiones hacen, diciendo que Matt Ryan y Julio Jones se deben de mantener en el equipo. Sin embargo, sí veo, al comenzar una nueva era en Atlanta, veo tomándolos quarterback en algún momento del draft, ¿no? Posiblemente en el segundo día, e irlo formando, ¿no? Matt Ryan, todavía le puede sacar provecho, pero yo creo que a largo plazo ya no te va a dar mucho.
Sí, más con una mente ofensiva como lo es Arthur Smith, ¿no? El nuevo head coach que revivió un poco la carrera de Ryan Tannehill, pero podría tener una opción como Justin Fields. Me encantaría Justin Fields a futuro con esa ofensiva, con Calvin Ridley y con Julio Jones. Sería muy bueno, ¿no? Y que lo preparen con Matt Ryan como su mentor. Me encantaría, ¿no? Pero no creo que vaya a llegar, digo, tal vez en la siguiente temporada sería el quarterback, pero...
¿Cómo ves a Juan Manuel Salinas preguntando, ¿Denver tomará quarterback?
Yo creo que no. Creo que si Denver tiene un nuevo quarterback es porque soltarían las perlas de la Virgen por Deshaun Watson. Porque se habló que los Lions querían ahí a Drew Locke y que hicieron una oferta atractiva por Stafford, pero pues, la de los Rams era irrechazable. Entonces, tal vez solo por ahí Denver buscará el nuevo quarterback, pero no creo que, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero no creo que tomen...
Es que Deshaun Watson ha sonado para todo el mundo, ¿no? Incluso para los Raiders, y esto habla de que Derek Carr va a ser una opción para aquel equipo que esté buscando un veterano, ¿no? Llámense los Colts, llámense Chicago, si es que es así, incluso un Derek Carr en los Pats no me suena tan descabellado, ¿no? Es un tipo que tiene buenas aptitudes, tiene... buen talento que de la mano o de la, pues más bien de la mano de buenos entrenadores, como el caso de Bill Belichick, y podría resurgir su carrera y ser relevante. No sé qué te parezca Derek Carr.
En New England podría recuperar un poco de lo que vimos en 2016. Creo que harían bien los Raiders en moverse de Derek Carr. Es tiempo, se habló desde que 2018, pero en 2019. Le atraía demasiado Kyler Murray a John Gruden y que era pues una posibilidad, no se dio. En 2020 también se habló de tantas opciones de quarterback, tampoco se da, y creo que ahora ya es el momento, pero no veo a los Raiders tomando quarterback en primera ronda porque a John Gruden le gustan más los veteranos. Vimos cómo en 2002 gana el Super Bowl con Brad Johnson como quarterback, ¿no? Sí. Prefiere un quarterback veterano que ya entienda más los playbooks que enseñarle uno completo a un novato. Es un poco de lo que habla Pat Kirwan en su libro de Get the Eyes of the Ball.
Take your eyes off the ball.
Take your eyes off the ball. Básicamente que Gruden no es fan de los novatos, pero...
Pues por eso un Watson no le vendría mal. Dice Márquez Ramírez, prefiero a Carr en los Colts que a Wentz. Todo el mundo como que empezó a odiar a Carson Wentz, ¿no? Como que no, le echaron la culpa de la mala temporada de 2020 y me parece que pasó por muchos problemas con la protección. La línea ofensiva nunca fue la misma semana tras semana. Se le lesionaron receptores y running backs. Así es que no todo fue culpa de Carson Wentz, muchachos. No.
Hay que ilusionarse con Carson Wentz, porque en 2020 yo le vi un partido de élite, ¿no? Ese Thursday Night contra los Giants, en donde el protagonista fue Daniel Jones por su acarreo de tantas sí. yardas y se cae, pero ese partido lo juega de élite, entonces creo que todavía tiene a la fecha partidos importantes. Obviamente, la mayor parte de 2020 fue un asco de Wentz, y yo soy el primero que era fan de él y me decepcionó, pero tiene esos detalles todavía, ¿no? Sí. Entonces... yo sí prefiero a Carson Wentz que a Derek Carr para empezar un proyecto, y más con alguien como Frank Reich como head coach.
Así es, y sobre todo hay conocimiento entre ambos, ya saben cómo entrena uno y cómo juega el otro. Dice Hugo, Gardner Minshew, ¿dónde lo ponen? Pues me parece que Jaguars, ¿no? Es un buen backup.
El suplente de Trevor Lawrence.
Sí, creo que no tendrían por qué salir de este proyecto Gardner Minshew como backup. O sea, sin duda, como titular no, pero sí es un buen backup, me parece. También nos preguntan, ¿cómo ven a los Steelers?
Justo es algo que iba a preguntarte, vi el comentario. Creo que Pittsburgh podría ser un equipo que tome quarterback. O sea,
¿qué tan alto?
Primera o segunda ronda, ¿no? Si yo fuera Pittsburgh, tal vez tomaría en primera ronda a un liniero ofensivo, ¿no? Que va a la baja esa línea.
Porque ellos que tienen la 24, mira.
Y en la segunda ronda tomar a Kyle Trask o a... ¿Qué te gusta? No sé si Kellen Mond o Sam Ellinger estén de ese nivel de segunda ronda. Creo que no. Es que
fuera de Kyle Trask, me parece que ahí tendrías que ya ir por los Jamie Newman o el Kellen Mond, que me parece ya jugadores que puedes tomar en tercera o cuarta ronda.
Sí, entonces creo que valdría la pena tal vez en una de esas saltar en la segunda ronda para tomar a Kyle Trask. No veo la realidad es que no veo a Mason Rudolph como el quarterback futuro de los Steelers.
No.
Y se habla que todavía es la duda, ¿no? De si Roethlisberger será o no el quarterback bajo centro en 2021, que debería tomar un pay cut, que todavía no saben si está dispuesto a tomar.
Dice que él se quiere quedar y va a negociar porque así sea, pero sin duda lo que estaba pensado cobrar para 2020 arruina el talento de los Steelers, ¿no? Porque hay muchos agentes libres que van a salir del equipo. Fitzmagic para los Colts si no consiguen un quarterback.
Hijo, no sé, creo que Fitzmagic me gustaría en los Pats, también podría ser una opción, ¿no? Y que le toque otra vez competir con un novato por el puesto. No sé, o Jared Steedham, pero...
Ah, Jared Steedham. Me parece que Jared Steedham no era un proyecto inmediato. Tenían que formarlo, pero bueno, lo echaban pronto al ruedo. Aquí me parece una pregunta interesante. Dice Felipe Romero, tengo 2 meses que le entré a la NFL. ¿Por qué Sam Darnold ya no debería ser quarterback de los Jets?
Para mí debería ser quarterback de los Jets, pero creo que por este plan de nuevo head coach, un general manager que seleccionó a Sam Darnold y que no ha visto los resultados esperados con Darnold, pues tal vez ya es el somos los Jets, ¿no? Tenemos que hacer algo para que la franquicia dé la vuelta, ¿no? Entonces, sí. Si Sam Darnold no fue la solución que buscamos y por algo tomamos en el pick 3 en 2018, pues vamos con otra opción, ¿no? Y conseguir algo positivo por Sam Darnold, porque podrían sin duda sacar un pick de primera ronda por él, ¿no?
Además, estás en una posición bastante interesante. Tienes el segundo pick del próximo draft, ¿no? Donde tienes pues todo el talento que quieras fuera de Trevor Lawrence o Zach Wilson, dependiendo cómo vaya a actuar los Jaguars. Pero de ahí en fuera tienes para seleccionar. Entonces tienes la posibilidad de comenzar una nueva era con tu nuevo head coach y creo que Sam Darnold es ese daño colateral, ¿no? No es porque sea pésimo, pero creo que por la situación en la que se le presentan a los Jets, van a prescindir de los servicios de Sam Darnold, ¿no?
Justo a mí me encantaría Darnold en Chicago, por ejemplo, pero...
Híjole, no creo que les guste a los fans de Chicago. ¿Qué buscarán los fans de Chicago? Sería bueno, si alguien no está...
Creo que Watson es lo único que les
escuchando.
Gustaría.
Escuchando, sí, bueno, de Sean Watson, obviamente. Pero tuvieron la oportunidad, muchachos. En 2017.
Es lo que decía Adam Rank de NFL Network, que es muy fan de los Bears. Decía, esa segunda oportunidad de tener a Deshaun Watson no la dejen ir, ¿no?
Esta le va a salir más cara, ¿no? Primero los Niners abusaron de ellos, ahora pueden ser los Texans. Interesante. Vámonos con unas, ¿qué te parece? Unas 3-4 preguntas más. Y con esto concluimos este tema que sin duda ha dado para charlar al cierre de este On the Clock. Vamos a buscar una pregunta. ¿Es verdad que el siguiente año no es muy bueno en quarterback? Dice Amy Enciso.
Supongo, o sea, se refiere a Draft 2022.
Sí, me imagino, la siguiente generación.
Creo que los más destacados son Spencer Rattler de Oklahoma, que no tuvo un buen 2020.
¿El otro Mahomes?
El otro Mahomes, exacto, que hace los entrenamientos sin ver y de 70 yardas y demás, ahí bastante flashy. Ajá. Y Sam Howell, que para mí es el mejor del siguiente año, ¿no? De North Carolina.
Es bueno.
otro quarterback de North Carolina ahí por la mención a Trubisky, pero sí, no es como lo que vimos en 2018, 2019 y 2020 y 2021, ¿no? Creo okay. que tienen en esos últimos cuatro.
Justin Fields, ¿dónde cae? Para ti es el segundo, ¿no? Mejor quarterback.
Sí, en este para momento. Mí debería irse a los Jets.
Sí, por ahí lo conectaba inmediatamente con este nuevo head coach de los Jaguars. Se me fue. Ya se me empiezan a olvidar los nombres. ¿Cómo se llama el nuevo head coach de los Jaguars, Alex?
Urban Meyer, perdón.
Urban Meyer, exacto. Lo empezaron a ligar ahí con Urban Meyer, sin embargo, pues, él nunca lo entrenó, así es que por ese lado no. Pero pues, en una de esas podrían darle la oportunidad, ¿no? Jugó muy bien los playoffs de este 2020.
Completamente.
Otro equipo que se me hace interesante. ¿Creen que los Saints buscan quarterback con ese 28 atrás o a Mac? No creo que esté Mac Jones para entonces, ¿no?
Sí, no, pero no lo veo. Parece que la idea es quedarse con Winston, que pues, con lo suyo hasta tuvo un touchdown bastante espectacular.
No jugaste por eso, Alex.
No, pero digo, a mí Winston me gusta. Para mí Winston es un quarterback titular en la NFL, entonces creo que es una buena opción. Con Taysom Hill, que pues, podría ser buen backup, entonces no creo que los Saints tomen a un novato de primera ronda, por lo menos.
Ok, por ahí mencionan que si Mac Jones podría ser una buena opción para los Pats. Está como que en posibilidad de que les caiga, ¿no? A menos que haya una fiebre por corebacks en el top 10, que él sería como la cuarta opción si todo sale bien.
Sí, el tema de Mac Jones dependerá de qué quiera Belichick, ¿no? Defendió a capa y espada a Cam Newton cada que le preguntaban si debía ser sentado. Entonces, si una de esas va por Newton otra vez o por un veterano, ya hice, creo que se descartaría la opción de un quarterback en primera ronda, pero para mí el pick 15 debe ser Mac Jones, ¿no? En el draft con New England.
Que históricamente a los quarterbacks de Alabama no les va muy bien en la NFL, ¿no? Hay que decirlo. Perdón, Tua, sé que tú es tu primer año y que muchos ya quieren verte salir del equipo a cambio de Deshaun Watson. Sin embargo, ha habido quarterbacks y muchos ejemplos de Alabama que no han triunfado en la NFL, ¿no? Vamos a ver si Mac Jones puede triunfar si es caen los Pats, que ya todo el mundo descarta que sea una buena opción, porque como vieron a Tom Brady ganar el Super Bowl y a Bill Belichick no pasar a playoffs, ya lo están haciendo menos al pobre Bill Belichick. Vámonos, dice Omar Rodríguez que si todo ando crudo, no, ni siquiera. Cervecita nada más para platicar a gusto. Y también nos preguntaba Joseph, ¿Zach Wilson a dónde?
Esa es muy, muy buena. Me gustó. No descartaría a los Falcons, ¿no? Si les llega el pick 4, creo que podrían aprovechar, ¿no? Que está el talento ahí.
¿El 1-2-3 podría ser de corebacks?
Sí, que Miami se salga, ¿no? De ese pick 3.
Sí, o sea, no necesariamente Miami seleccione coreback, sí. Pero que vendan su pick a alguien que esté urgido. Que vea a Zach Wilson disponible y que diga yo lo quiero.
Sí, una de esas que... pues veamos una sorpresa de que Detroit salte del 7 al 3 y ¡pum! Wilson que esté bajo Goff o algo así.
Dice Miguel García que ¿qué onda con Mariota? ¿Cae en otro lado?
Me gustaría, la verdad es que a mí Mariota me gusta más que Derek Carr. Si terminan cambiando a Carr, ¿por qué no mantenerte con Mariota, ¿no? Como titular en los Raiders, ¿no? Lo vimos en ese partido contra los Chargers, creo que fue el último Thursday Night de la temporada.
Sí.
Lo jugó bastante bien. O Pats, ¿no? New England podría ser un equipo que reviva carreras, ¿no? Mariota, Winston, una de esas, que Carlo potencie, no sé. Nunca había visto yo un mercado de quarterbacks tan extenso como este, en el que ya hasta meten a Russell Wilson, que se me hace absurdo.
Oye, sí, que muchos equipos estaban preguntando por Russell Wilson. ¡Come on!
Pero nunca había visto un mercado donde hubiera tanta necesidad, tanto rumor y pues, tanta expectativa con tanto talento en el draft. O sea, la posición de quarterbacks para 2021 va a estar muy revolucionada en la NFL.
Y vamos a despedirnos con esta. Dice Patrick Surtain 2 o un trade con Falcons por Zach Wilson para los Broncos. Se menciona, han visto muchos mock drafts que van por Patrick Surtain, otros por Caleb Fairley. Así es que esas dos opciones suenan bastante bien en este momento, pero ya sabemos que la era John Elway ya terminó, ahora es George Payton. Vamos a ver cómo comienza, ¿no? Ha ido de repente en contra de las necesidades, sino va por talento o por lo que él ya tiene en mente. Así es que ha sido muy complicado de predecir lo que harán los Broncos, a ver si con George Payton ya toma otra dirección, pero sin duda un cornerback les hace falta, ¿no? El año pasado pues padecieron, a pesar de que estuvo Michael Ojemudia del draft, pero Bouye pues no funcionó, se lesionó, no fue solución, así es que posiblemente sea cornerback. Y Alex, vámonos con un último corte comercial y con esto nos despedimos, ¿te parece?
Venga.
Blue 58, go.
Mantente enterado de lo último en el mundo de la NFL.
Just remember, football's 80% mental, 40% physical.
Síguenos en redes sociales para actualizaciones al minuto.
Inch by inch, play by play.
@primeroydiez en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
60 minutes falls out.
Consulta nuestras piezas escritas en primeroydiez.com, donde encontrarás el mejor, más completo y profundo análisis de los temas de actualidad de la liga.
I call it the annexation of Puerto Rico.
Escucha nuestras conversaciones on demand en la plataforma de tu preferencia.
Omaha.
Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. En Primero y Diez, encuentra todo lo que necesitas saber en torno a la NFL en español.
Y me gustó esta última pregunta para cerrar el show, Alex. ¿Y si Dak no firma con los Cowboys? Cosa que dudo muchísimo que ocurra.
Es que lo ven. Es que yo no veo forma de que Dak Prescott no se mantenga como quarterback de los Cowboys. Por ahí, sigo una cuenta de Washington que ponía que Dak Prescott seguía a Washington en Instagram.
Las teorías de conspiración basadas en redes sociales me encantan.
Sobre todo porque parece que si no llegan a un acuerdo para una extensión, van a poner el franchise tag.
Nuevamente, sí.
Entonces, con mayor razón, no veo que salga Dak Prescott de Dallas, pero en el remotísimo caso de que suceda, que insisto, no va a pasar, Washington podría ser un landing spot perfecto, ¿no? Para callarle la boca a los Cowboys de no me quisieron, no me extendieron como deberían, tienen que hacerlo. Pues bueno, me voy al rival y sufran por ello, ¿no?
Prácticamente al equipo que necesita en este momento un quarterback. Saints, los Colts, hasta los Raiders podrían ir por Dak Prescott. Casi todo mundo le gustaría tener a Dak Prescott en este momento, pero tampoco creo que suceda. Así es que va a ser como Kirk Cousins, ¿no? Ser tagueado una vez más, si es que no llegan a un acuerdo, que me parece que entre más se tarden los Cowboys, más les va a costar ese contrato.
Que es un error volverlo a taguear, pero bueno.
En fin, pues con esto terminamos un episodio más de On the Clock. Esperamos la siguiente semana verlos nuevamente en este horario. Esta vez comenzamos un poquito tarde porque se nos atravesó un tema medio tóxico previo. Pero y también esperamos contar con Luis Obregón, que esta ocasión no pudo estar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alex.
No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Abrazo por estar aquí con nosotros de forma remota o los que estuvieron en vivo. Y pues nada, Russell Wilson es hijo, recuerden eso.
No está en venta, señores, así es que no se hagan ilusiones. Y recuerden seguir a todas las redes sociales de Primero y Diez. Suscríbanse a este canal, vamos a crear una comunidad más grande cada vez. Y recuerden, ya estamos en modo off-season, pero también en modo draft. Y en Primero y Diez siempre tenemos información todo el año, así es que no se preocupen por eso, no los vamos a abandonar. También denle like al video, es importante. Activen sus notificaciones para que cada vez que aparezca un show en Primero y Diez les notifique y estén presentes en la transmisión en vivo. Yo soy Jorge Tinajero, me encuentran como @JorgeTinajero en Twitter, Alex como Ale31MG. Así es que nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por estar en On The Clock. Gracias, Alex.
Nos vemos.
Al Antoine Winfield.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock.
On the Clock.
De Primero y Diez.
Primero y Diez.
Con Luis Obregón.
Con Luis Obregón.
Y Jorge Tinajero.
Y Jorge Tinajero.
Voz en off, Antonio Semper.
Antonio Semper.
una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On the Clock.